La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Asamblea de Madrid ha vuelto a la actividad tras el verano, pero a pesar del descanso y de las vacaciones, los consejeros del Gobierno regional parece que no han regresado con ganas de dar explicaciones en el Parlamento en el que están representados los madrileños. Hoy se ha reunido la Diputación Permanente y el Partido Popular ha echado mano de su mayoría absoluta para rechazar absolutamente todas las peticiones de comparecencia que ha puesto sobre la mesa la oposición. Así que los diputados no van a escuchar a Lucía Cigar explicar la nueva subida de tasas universitarias como quería el PSM. Escuchamos a Maru Menéndez.
Es lamentable y es triste que en un inicio de un curso parlamentario el Partido Popular se niegue a que podamos debatir acerca del tasazo en las matrículas universitarias.
Tampoco al consejero de Economía, Enrique Osorio, aclarar qué pasa con Eurovegas, como quería Izquierda Unida, Evi Sánchez.
Información, porque estamos ante el proyecto más oscuro de la historia de Madrid, que lo que demuestra es que Adelson está primero y el empleo Madrid y la legalidad está después.
Y ni tan siquiera habrá una comparecencia de Javier Fernández Laschetti, como quería UPyD, cuando 6 hospitales que prestan servicio a más de 1 millón de madrileños van a pasar a manos de empresas privadas este mes de septiembre. Luis de Velasco.
Se adjudicaron los contratos como el 9 y el 10 de agosto, es decir, vamos, si eso no es urgente y no es imprescindible informar, pues que venga Dios y que vea otras cosas.
Al Grupo Popular le parece que la oposición abusa al exigir explicaciones sobre estos asuntos, la subida de tasas, Eurovegas o la inminente privatización de 6 hospitales, porque, lo dice su portavoz Íñigo Enrique de Luna, la Diputación Permanente está para asuntos más urgentes.
La oposición sistemáticamente hace un uso torticero de la Diputación Permanente, que tiene que estar realmente para debatir temas urgentes e inaplazables, ¿no? Dentro de muy poco va a empezar el curso político con el debate del Estado de la Región y, por tanto, yo creo que todos vamos a poder debatir en profundidad sobre los temas que preocupan a los madrileños, ¿no?
Quedamos emplazados, pues, a ese debate que se celebra entre el lunes y el martes. Veremos si el presidente Ignacio González responde entonces sobre todos estos temas. Por cierto, que la Diputación Permanente del Congreso también ha denegado a la oposición la comparecencia de la ministra Ana Mato. Los socialistas querían que explicara por qué ha permitido que se cerrara la privatización de 6 hospitales madrileños cuando el proceso tiene varios recursos en contra aún en marcha en los tribunales. Coque Peinado y Bea Montalvo están en la dirección técnica. Un saludo de Marina Fernández en nombre de todo el equipo. Vamos ya con el resto de la actualidad este miércoles 28 de agosto. Y primera parada, Barcelona. Allí, a partir de las 11 de la noche, se juega la vuelta de la Supercopa de España. El Atlético de Madrid quiere darle la vuelta al marcador, que aquí en la capital se quedó en empate a 1 frente al Barça. Allí está ya nuestro compañero de la redacción de deportes de la cadena SER, Hugo Condés. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el Hotel de Concentración del Atlético de Madrid. Como dices, a las 11 de la noche va a jugarse ese partido de vuelta en el estadio Nou Camp. Ahora mismo, máxima tranquilidad. Los jugadores recluidos en sus habitaciones, algunos en el hall del hotel con los familiares. 1-1, el Atlético de Madrid obligado a marcar si quiere intentar conseguir esa Supercopa. Hay que decir que hay 24 convocados, Simeone va a tener que dejar 6 fuera y en principio no va a haber ninguna novedad en el 11 titular, es decir, los mismos 11 que jugaron la semana pasada frente al Barça: Courtois, Juanfran, Godín, Miranda, Felipe Luis, Gavi, Mario en el doble pivote, Coque, Arda, Diego Costa y por supuesto David Villa, que por primera vez va a pisar el Camp Nou con la elástica del Atlético de Madrid.
Gracias, Hugo. El Partido Popular de Madrid exige la dimisión de Tomás Gómez, al que han denunciado ante el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de malversación y prevaricación de caudales públicos. Aseguran que hay 42 millones de euros supuestamente invertidos en el tranvía de Parla, que no se sabe dónde fueron a parar. Salvador Victoria, consejero de Presidencia.
Si no da hoy mismo una explicación de en qué se gastó 42 millones de euros que no aparecen por ningún lado y por qué se gastó 36 millones de euros imputándolos al tranvía de Parla cuando no tenían nada que ver y saltándose la ley de contratos, el señor Gómez hoy mismo tiene que abandonar todas sus responsabilidades públicas.
Tomás Gómez no ha respondido. Si lo ha hecho su número 2, Maru Menéndez, que ha defendido que no hubo ninguna irregularidad en la construcción del tranvía de Parla y ha recordado que la que dio luz verde a las obras fue la entonces consejera de Transportes, María Dolores de Cospedal.
Es que si verdaderamente el Partido Popular, con esta salida de pata de banco del señor Victoria, realmente tuviera algo de rigor y de seriedad, pues apuntó a la responsable de la Consejería de Transportes en aquel momento en la Comunidad de Madrid, que era ni más ni menos que la señora de Cospedal.
Y tenemos que volver a hablar de educación, de sanidad y de Eurovegas, que aunque no son asuntos urgentes para el Grupo Popular en la Asamblea, desde luego sí están de actualidad. Por partes, mientras seguimos sin saber qué va a ocurrir con el megacomplejo de casinos, a la empresa promotora del proyecto se le acumulan los problemas con la justicia. Las Vegas Sands va a pagar 47 millones de dólares para evitar un juicio por blanqueo de capitales del narcotráfico. Y además un juez de Nevada la ha condenado a pagar 101 millones de dólares a un empresario chino que reclama su parte por facilitarles licencias para sus casinos de Macao. Al portavoz del gobierno, Salvador Victoria, le parece, sin embargo, que el hecho de que Las Vegas Sands pague millones por evitar sentarse en el banquillo demuestra su compromiso en la lucha contra el blanqueo.
Precisamente la Fiscalía de Estados Unidos reconoce la máxima colaboración por parte del grupo de Las Vegas Sands en descubrir y en este caso en regularizar esas cantidades, y por tanto yo creo que ahí demuestra Las Vegas Sands pues su compromiso de luego con la lucha contra el fraude y la lucha contra el blanqueo.
De educación, a dos semanas del inicio del curso, la consejería no ha publicado los destinos de los 350 maestros que consiguieron plaza este verano. Los interinos siguen esperando también unas listas de primaria que llegan fuera del plazo oficial. La comunidad asegura que mañana estarán publicadas. Virginia Fernández es portavoz de UGT de Educación.
La consejería no conoce el trabajo que realizan los docentes y no tiene en cuenta las necesidades de los centros, porque va a provocar un caos organizativo.
Y por último, de sanidad, trabajadores del Hospital de Lenares han protestado esta mañana a las puertas del centro, coincidiendo con la visita de los responsables de Sanitas, la empresa que lo va a gestionar a partir de septiembre.
La cadena SER con Madrid 2020. Quedan 10 días.
Se acerca la fecha y si Madrid finalmente es elegida, la inversión que requerirán los Juegos del 2020 es una de las más bajas de la historia olímpica. El 80% de las infraestructuras están ya construidas, así que a Madrid 2020 le salen las cuentas. Felipe Serrano.
1.500 millones de euros. Esta es la inversión pública que necesitaría Madrid en instalaciones deportivas y de transporte. Madrid presume de tener el 80% construido, de tal forma que preparar la ciudad para los Juegos no supondría ningún riesgo para las arcas públicas. Una apuesta segura y sin riesgo económico que cuenta con el respaldo de las tres administraciones en un contexto de recuperación.
Hemos mejorado como los buenos deportistas y vamos a hacer todo lo posible para llegar a la meta, los primeros.
El presupuesto de inversiones, a tono con los tiempos que corren, es uno de los más bajos de la historia olímpica. Las tres administraciones deberían aportar 72 millones de euros al año hasta 2020 para poder cumplir con los compromisos adquiridos.
Candidaturas realistas para unos tiempos realistas.
Unas cuentas perfectamente asumibles en un periodo de 7 años, según el ministro de Economía.
Los Juegos Olímpicos, pues desde el punto de vista de lo que son la asunción de responsabilidades, de inversión, de gasto y teniendo en cuenta las fuertes inversiones que ya se habían realizado, pues son perfectamente financiables desde el punto de vista de todas las administraciones, ¿no?
Los datos económicos, pese a las cifras de déficit y desempleo, no deberían ser un obstáculo para que Madrid 2020 consiga la medalla de oro el 7 de septiembre en Buenos Aires.
Pues así vamos a llegar a las 7:30 de la tarde. Hacemos una pausa y volvemos enseguida para hablar de música, pero desde un punto de vista diferente. Hasta ahora.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte.
La alta gastronomía mediterránea se cocina en el restaurante Aurora. Verduras, pescados, carnes y mariscos de temporada con un toque creativo, en un ambiente selecto y con el mejor servicio. Restaurante Aurora, en la Avenida del Moncayo número 2, San Sebastián de los Reyes. Visítenos en aurorarestaurante.com. Reservas en el 91-652-8395. Restaurante Aurora.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
Madegar, centro del bricolaje, felicita las fiestas a San Sebastián de los Reyes. En Madegar, líder en el sector de la madera, encontrará todo tipo de puertas, armarios, cocinas y nuestra sección de colchones y relax. En San Sebastián de los Reyes, calle Cantabria 3, teléfono 91-654-5525. Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio o quizás un regalo para su empresa? En Versatiles.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatiles.com. Recuerde, Versatiles.com.
¿Problemas con tu coche?
Taller General de Automoción. Una nueva dimensión de taller y servicio. Es la solución más completa para tu vehículo, coche de sustitución, recogida y entrega a domicilio. Además, está concertado con todas las compañías de seguros. Taller General de Automoción es un centro de reparación de chapa y pintura. Multimarca. Estamos en Alcobendas, calle Santa Isabel 6, teléfono 91-662-1237. Taller General de Automoción. 40 años al servicio de la automoción nos avalan.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid.
I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met.
Imposible no reconocer a los Beatles. Escuchamos uno de los temas de su álbum Help, publicado en 1965, y que marcó una forma de concebir el diseño discográfico que se prolongaría hasta la aparición del CD durante dos décadas. Precisamente el continente, y no el contenido, es el objeto de la exposición que se ha inaugurado en San Sebastián de los Reyes con motivo de las fiestas que se celebran estos días. Javier Rangel es el comisario de la época dorada del diseño discográfico. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Javier, ¿qué tuvo de especial la cubierta de Help?
Pues en concreto fue una portada que se hizo con una intencionalidad y era utilizar el lenguaje semáforo, que es el lenguaje que se emplea en los, por ejemplo, en los portaaviones. Todos hemos visto haciendo señales a los aviones para que aterricen, para que se vayan,
sí,
para que despeguen. Pues utilizar ese lenguaje diciendo help, que es socorro en inglés. Pero al fotógrafo, que a Robert Freeman, que es un gran fotógrafo, además era uno de los grandes creadores de la época, no le gustó cómo quedaba Help en la posición de los brazos y les dijo que, bueno, pues ponernos como queráis. Y al final Help, que todo el mundo piensa que es el mensaje que ellos transmiten, se quedan NUJ, en NUJV, ¿no? O sea, una anécdota, pero bueno, lo que no les impidió vender más de 1,000 millones de discos hasta ahora mismo, y sus canciones son las más rentables, posiblemente en derecho de autor.
¿Cuántos discos reúne la exposición que podemos ver estos días en Sanse?
Son aproximadamente unos 200, y digamos que el hilo conductor de esta selección es un poco la historia de los diseñadores. O sea, no tanto el diseño, porque el diseño en esa época, vamos, prácticamente estaba en mantillas. Digamos que Saul Bass, que era el diseñador de portadas de cine, fue el precursor de esa forma de vender el producto cultural, ¿no?
Sí.
Y digamos que el hilo conductor es simplemente los diseñadores, algunos grandes diseñadores y otros grandes artistas, ¿no? Todos en general artistas y grandes artistas, pero vamos, comparar a Picasso, por ejemplo, con algún otro diseñador, pues sería casi un pecado, ¿no?
Claro, podríamos hablar de obras de arte, ¿no? De piezas únicas, por
sí,
ejemplo,
sí,
de la fotografía que podemos ver.
Pues Annie Leibovitz, por ejemplo, las portadas que hizo de Bruce Springsteen, no sé, Yoko Ono, que como artista y como diseñadora,
sí,
hizo Imagine, pintores, pues Picasso, por ejemplo, que hizo la portada del disco de Juan y Junior Anduriña, que luego, por causas desconocidas, resultó ser la contraportada, ¿no? O sea, contar con un proyecto de ese calibre, ¿no? Y al final quedarse en una simple contraportada.
Sí.
Pintores como Roger Dean, o dibujantes, Roger Dean, que por ejemplo es el creador de mundos de la época de Asia, del grupo Asia, que además el otro día me enteré que la había demandado a James Cameron, el director de Avatar,
sí,
por plagiar ese proyecto, esos mundos que él creó pues hace ya 30 y tantos años, ¿no? O Guy Pellaert, que es el gran innovador del cómic en toda Europa, que hizo la portada de los Rolling Stones. Son cuadros, son dibujos, son muestras de creación únicas y además hechas por personajes también únicos, claro.
Javier, confiésenos, como comisario de la muestra, ¿qué joya no nos podemos perder?
Yo creo, honestamente, todas, pero yo tengo una especial predilección por la portada de Derek en The Dominos, que fue un encargo que le hizo Eric Clapton a un pintor franco-danés, Theodor Franzen, que además firma la portada del disco, y es un cuadro que es maravilloso. Dicen que es la inspiración que tuvo Eric Clapton cuando empezó a salir con la mujer de George Harrison, y que de alguna forma es ella la que está ahí representada, ¿no? Me parece un disco maravilloso, pero la verdad es que de todo eso sería muy difícil escoger, y vamos, yo hubiera puesto otros 200 más, porque algunos son irrepetibles, ¿no? Algunas portadas y algunos de estos cuadros que inspiran portadas son irrepetibles.
Pues suena de fondo Rock and Roll, uno de los temas del cuarto álbum de Led Zeppelin, que es un disco que no tiene ni nombre ni créditos, pero que sí tiene un diseño que podemos ver estos días en San Sebastián de los Reyes. ¿Cuál es la historia detrás de este disco, Javier?
Sí, Led Zeppelin tuvo muchas críticas porque se les había acusado de comerciales, de estar explotando el nombre, y entonces optaron en el disco en el que se llama 4, porque no hay otra forma de denominarlo. O sea, es sí, que no tiene créditos de ningún tipo, ni de músicos, ni de estudios. Lo único que se sabe es lo poco que aparece en lo que es el vinilo, que es Atlantic, y luego las contraportadas, tanto exteriores como interiores. La interior es que todo el mundo especuló con que era magia germana, magia del norte céltica. Resulta que fue simplemente la elección que se hizo de una carta del tarot, porque uno de los miembros del grupo había participado en un cortometraje.
Sí.
Entonces iba vestido de ermitaño, entonces le hizo gracia el tema de... Bueno, le hizo gracia, lo eligió por simple azar. La realidad es que la portada interior es una simple carta de tarot.
Javier, cada vez más músicos, más grupos están editando de nuevo sus discos en formato vinilo. ¿Vamos a volver a ver portadas como las que reúne la exposición?
Pues hombre, yo no soy optimista por una sencilla razón. Ir contra la técnica y contra la tecnología es imposible, ¿no? Entonces digamos que las plataformas digitales ofrecen unas calidades y unas rentabilidades con el producto final que difícilmente podrían conseguirlas ahora con el vinilo. Yo creo que es una cuestión más romántica que otra cosa, aparte de todo. O sea, es mucho más caro incluso tener un reproductor ahora, un buen tocadiscos,
sí,
que un simple reproductor de CDs o DVDs. Yo no soy, hombre, sería optimista si se consigue, ¿no? Si se hubiera conseguido ya, pero yo creo que ya el momento ese ha pasado y sería muy difícil recapitular y que las casas discográficas empezaran a apostar cuando realmente están prácticamente desapareciendo todas, ¿no?
Pues si queremos hacer ese viaje al pasado, tenemos tiempo. Hasta el 26 de septiembre podemos acercarnos a esta exposición, la época dorada del diseño discográfico. Javier Rangel, comisario de la muestra, muchísimas gracias por atendernos, por pasar por esta ventana de Madrid y buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
Pues con Led Zeppelin nos marchamos. Tenemos 23 grados, el cielo sigue muy encapotado y así va a estar al menos todo el jueves. La previsión dice que las temperaturas van a seguir bajando y que habrá también posibilidades de lluvia. Nos vamos, mañana más Ventana de Madrid, como siempre a partir de las 7:20 de la tarde. Buen final de miércoles, adiós.
La Ventana de Madrid,